Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que vuelve cada viernes a este estudio es mi queridísimo Jesús Mazón. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, muy bien, muy feliz, porque además he llegado y me habéis dicho lo de los datos de audiencia y me ha dado un subidón.
Hombre, claro,
terrible.
Pues formas parte de bien, todo esto, así que felicidades, por
qué
eso
bien.
Te he felicitado.
Qué alegría.
Y te he felicitado porque ha sido el lunes tu cumpleaños.
Ahí estamos.
Y no lo había hecho hasta ahora. Felicidades,
soy un
Jesús
desastre,
Mazón.
Así que he recibido el cariño, gracias.
¿Que dónde está? Me está preguntando Katia, ¿dónde está lo que tenías que haber traído?
Ay, perdón, pues mira.
Ni perdona. Felicidades lo primero.
No, pero es que mira, uno va cumpliendo años y lo que antes no me engordaba,
fuera.
Ahora ya me engorda.
Bueno,
con
ya,
lo cual
pero
no puedo engordar.
Lo comemos nosotros.
Pero
vale,
si es que
no pasa
de
nada.
Camino donde vive él, claro. A la emisora, pasa por panadería.
Por mucho. Sí, es
pan,
verdad.
Claro.
Bueno, pues
algo.
La semana que viene lo traigo. ¿Vale?
Apuntado.
No,
apuntado.
Pues la semana que viene es fiesta.
Vaya, pensé que era rubia y tonta, pero no lo es. Pensé que no se iba a dar cuenta, pero se ha dado cuenta.
11 grados tenemos en el centro de Santander. Vamos a ponernos un poquito serios, porque quiero contar a todos los oyentes, bueno, pues una noticia muy importante este fin de semana. La capital de Cantabria es el punto de atracción del sector inmobiliario nacional. Tenemos el honor de contar con delegaciones de 14 provincias encabezadas por su presidente, por el presidente nacional de las asociaciones inmobiliarias, que es José María Alfaro, y la fundadora, por cierto, de la patronal del sector español, ¿no? María José Corrales. Ellos van a estar aquí. Ya sabes que dentro de esta asociación está Filia, que es la que aglutina a mayores inmobiliarias aquí en la tierra. En la tierruca.
En nuestra tierra, en nuestra región.
Bueno, pues voy a saludar unos minutitos precisamente a José María Alfaro, al nuevo presidente de la FAI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de nuestro país. ¿Cómo estás?
Pues un placer, encantado de estar aquí un ratito con vosotros.
Pues lo mismo digo, además creo que hemos tenido la oportunidad de charlar de forma presencial, ¿no? En esos programas que cada año con Afilia hemos ido realizando, en el Corte Inglés concretamente, creo que has estado con nosotros.
Sí, bueno, correcto.
Estaremos llenos de actos y también, por cierto, creo que sales de una reunión muy interesante con la Consejería de Vivienda y Educación, porque tenéis un tema con el que lleváis mucho tiempo dando pasos importantes para avanzar, por ejemplo, en ese registro de normas mínimas que garanticen una protección de los clientes para ejercer la profesión aquí en Cantabria, ¿no? O contar con una formación de grado medio de formación profesional para obtener la acreditación de agente inmobiliario. La profesionalización de vuestro ámbito, que era una de esas reivindicaciones de las que lleváis hablando hace mucho tiempo y que además me parece que ya era hora.
Pues sí, así es. Hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra voz como profesionales inmobiliarios. Nosotros realmente, aunque somos un oficio muy antiguo, pues como profesión somos relativamente jóvenes, puesto que fue a partir del año 2000 que se desregularizó y bueno, pues que hasta entonces solo se podía ejercer siendo API, y desde entonces ahora, bueno, pues nos hemos ido asociando, agrupando territorialmente. Y ahora pues estamos en esa fase de intentar poner en valor esta bonita profesión, que además interviene en una de las, bueno, pues situaciones más críticas, ¿no? Que cualquier persona tiene que gestionar a lo largo de su vida, que es la compra, la venta o el alquiler de una propiedad, ¿no? Entonces yo creo que es importante desde el punto de vista de la calidad de servicio, de la garantía de los derechos de usuarios y consumidores, que tengamos un reconocimiento, pero no un reconocimiento sin más, sino que realmente trabajemos para poder estudiar, para ser agentes inmobiliarios, cosa que hoy día pues todavía no existe la posibilidad de estudiar en un instituto de formación profesional como para ser agente inmobiliario, cuando hay pues otras muchísimas alternativas, pero esta nuestra no, cuando en España, por ejemplo, pues hay más de 100.000 agentes inmobiliarios que están ejerciendo, ¿no? Y además todos los que están ejerciendo actualmente tampoco tienen la posibilidad fácil de acreditar sus competencias. Pues de todo esto hemos hablado, y también hemos hablado de regularnos mediante un registro de agentes inmobiliarios que nos haga reconocibles ante nuestros clientes, como que cumplimos una serie de requisitos mínimos suficientes para prestar un servicio de calidad, como puede ser tener un seguro de responsabilidad civil o tener unas horas de formación acreditables. Pues de todo esto hemos estado hablando, la verdad que con muy buena sintonía con la administración, que acaba de tomar posesión hace poco menos de 3 meses, y bueno, creo que ha sido muy positivo, muy interesante, y que eso va a ayudar que en Cantabria, sobre todo a través de su Federación Cántabra, pues se pongan en funcionamiento medidas que vayan en esa dirección.
O sea, que contentos, ¿no?, con las distintas reuniones.
Sí, han sido muy receptivos, la verdad. Nos han escuchado, pero no solo eso, sino nos han aportado ideas. Creo que tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la comunicación. Por eso también, bueno, pues intentamos humildemente poner el granito de arena con vosotros y daros las gracias por la difusión que hacéis, porque realmente que cuanto antes nos pongamos todos en marcha, pues para ayudar a salir de problemas tan graves como los que tenemos ahora, por ejemplo, en el mercado del alquiler, pues por mucho mejor. Y todos tenemos algo que podemos aportar, ¿no? Y bueno, pues desde la Federación Nacional y desde Cantabria con FICAN y con Afilia, pues estamos empujando en esa dirección.
Precisamente estoy escuchando las palabras de nuestro invitado y me estoy preguntando, como muchos oyentes, ¿en qué momento estamos concretamente? ¿Es buen momento para alquilar o es un buen momento para vender? ¿Es un mal momento para un vendedor o para un comprador? ¿Podría directamente resumirnos en esta su mensaje, en esta pregunta?
Bueno, pues estamos en un momento de cambio de ciclo inmobiliario. Los ciclos inmobiliarios en los últimos 20, 25 años se han movido en espacios de 4 o 6 años. Nosotros venimos ahora de un crecimiento importante desde el año 2015, que además sufrió una pequeña revolución con la pandemia y cogió mucha velocidad también, empujado por algunos cambios en los hábitos de vivienda y también por la excepcionalidad de que las hipotecas pues prácticamente se han estado dando unos tipos de interés sin precedentes, ¿no? Que incluso pues los tipos fijos se han estado entregando al 1% hasta hace un año y medio. Todo eso dinamizó muchísimo el mercado, hizo que el mercado cogiera velocidad, que fuera también interesante comprar una vivienda para luego alquilarla o en definitiva ponerla en el mercado del alquiler, fuera también rentable. Y ahora pues estamos en un impasse, yo creo que donde el año 2004, con la subida tan fuerte de tipos en tan corto espacio de tiempo, nos va a traer seguramente una estabilización de precios, y también las nuevas fórmulas de trabajo y las nuevas necesidades pues hará que miremos mucho al mercado del alquiler, a espacios más reducidos, a soluciones como el co-living. Hay escenarios ahí interesantes que tenemos que proyectar. Pero en definitiva yo presumo que el año 2024 va a ser un año pues todavía positivo en el mercado inmobiliario, donde hay que estar tranquilos sobre todo, pero no hay que tener, digamos, problema alguno si quieres vender, comprar o alquilar. Es buen momento, sin duda.
Bueno, aquí están en Santander, el sector inmobiliario nacional. Por cierto, hoy tenéis una formación para más de 110 agentes, ¿no?, durante toda la jornada, impartida además por diferentes especialistas en las distintas materias del sector.
Así es, está hablando de temas como valoraciones inmobiliarias, como inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Pues en definitiva es una jornada muy completita con más de 100 personas que están reunidas en el centro de Santander, y bueno, pues muy contento por ello.
Bueno, para rematar, mañana sábado por la noche con la entrega del Premio Nacional Trainera Inmobiliaria, que será en el Casino del Sardinero. Tú recibiste el premio Trainera 2017, tú sabes lo que es recibir el Óscar inmobiliario, y por cierto, enhorabuena, que no te he dado la enhorabuena por el cargo, por el nuevo cargo, ¿no?, que desempeñas, presidente de la FAI.
Bueno, pues una gran responsabilidad, la verdad que muy feliz de estar aquí por quinto año consecutivo. Es verdad que tuve la fortuna de obtener ese reconocimiento hace ya algunos años. El premio Trainera pretende distinguir a personas o entidades que han puesto en valor la profesión de agente inmobiliario, que han trabajado desinteresadamente desde la generosidad, y bueno, pues este año se le va a otorgar a nuestros compañeros de Málaga, que en corto espacio de tiempo han puesto en funcionamiento la asociación profesional, y bueno, pues esperemos pasar una velada estupenda mañana.
Y que así sea.
Que así sea, claro, supuesto. Que sí. Gracias por estos minutitos, José María.
Nada, un verdadero placer.
Para nosotros igualmente. 1:16, seguimos disfrutando este primer día del mes de diciembre de buenos consejos.
Esto es diferente.
Somos diferente. Compartimos la tarta de tu cumpleaños.
Pusimos el embutido en más de una celebración.
Y descorchamos el champán en esa noche vieja tan especial.
Este mes celebramos el 33 aniversario de nuestra tienda del sardinero a tu lado.
Y queremos agradecer tu confianza con regalos directos y muchas sorpresas más.
Diferente, en la calle Vargas y el sardinero. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Vamos a viajar en ese Peugeot eléctrico 2008 que se ha convertido en toda una revolución. Si eres amante de la movilidad sostenible, si estás listo para vivir una experiencia de conducción única que te va a hacer olvidar los motores de combustión, pues yo no sé a qué estás esperando. Para moverte por la ciudad, nada mejor que un coche pequeñito. Lo tiene todo para triunfar, bonito, pequeño, subeléctrico. Es la revolución eléctrica que están deseando enseñarte en Autopalas Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, en Avilvía, Avenida de Bilbao 109. ¿Te gusta el cocido montañés? Entiendo, ¿no?
Uy, a mí me gusta todo, imagínate, yo vivo solo, yo me gusta todo.
Pues tienes que ir a Somo, a la Alberuca, ¿vale? Sí. Para que lo saborees, porque es justo los fines de semana, lo incorporan a su menú. Y no olvides que tienen también un rico picoteo, como son las zamburiñas, las rabas o los ibéricos.
Pues ahora te voy a dar envidia, porque si hablabas de cocido, yo voy a hablarte de una de las mejores tortillas de España. Está en Liencres, en Burdo Restobar, un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa.
¡Cómo me gusta! Y en Pedreña, pues lo tenemos muy claro, Asador El Tronqui, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo y arrasan las inigualables sardinas o el besugo a la parrilla.
Venimos a Santander porque esta Navidad hay que llenar nuestra mesa con los mejores manjares que nos ofrece Marisquería Acuario. Acércate al restaurante Vivero en la segunda playa del Sardinero o encarga tu marisco favorito en el 942-277127.
En la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos. Está especializado en la cocina a la brasa. Bonita decoración, de verdad, y un menú diario, además de comedores privados, ¿eh?
Este fin de semana estuve yo y me encantó, además, el que tú hablas. Y no nos podemos perder la fiesta del marisco del Hipódromo de Suso. Ven a disfrutar de una completa mariscada para dos personas por tan solo 75 euros. También puedes elegir bogavantes, nécoras, percebes, cigalas a precios muy populares.
Y desde hoy viernes ya puedes volver a saborear la mejor cocina marinera del restaurante La Nueva Gaviota, en el barrio pesquero. Pescados, mariscos y carnes a la brasa para hacer la delicia de los más exigentes.
Y acabamos en Suances. Si te apetece comer en casa y no cocinar, la Dársena de Suances te lo pone muy fácil. Entra en ladársena.es y elige los platos que más te apetezcan para sacar un 10 en tu mesa gracias al servicio a domicilio de la Dársena de Suances.
Sí, señor. Gracias a todos estos emporios gastronómicos. Tenemos la fortuna de recomendarte cada día en este programa.
Tú dime que vas a volver, Breakfast Continental, y luego nos vamos sin pagar. Tú dime que vas a...
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Escuchando atentamente, ¿no? Mira, te cuento. El sello británico Leo Records, uno de los más importantes dentro del jazz de vanguardia, incluyó en el 2016 y por primera vez en su catálogo un disco hecho en nuestro país. Ese disco era Pindio, un trabajo de un cántabro, Juan Saiz. En mayo del 22, este prestigioso sello británico al que no es fácil acceder, volvió a publicar un nuevo trabajo discográfico de Juan Saiz, Pindio 2, y ahora, después de llevar este proyecto durante el presente año por algunos de los escenarios más importantes para el jazz, como son el de Italia o el Festival de Jazz de Madrid, además de otros muchísimos festivales y auditorios, Juan Saiz vuelve con sus músicos a su tierra, a su ciudad natal, 6 años después de su última actuación, que promete, en la que promete, que sea una noche memorable. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas en Mediodía COPE Cantabria. Y está conmigo unos minutos Juan Saiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti, creo que además es que te pillo llegando a La Coruña, no sé si ya has llegado porque actúas allí esta noche.
Sí, eso es, se actúa en La Coruña esta noche y justo acabo de llegar al hotel. Ajá. Así que en un momento perfecto.
¿No? Bueno, sí, se nota, ¿eh? Cuando hablaba contigo esta mañana estabas en pleno viaje, no teníamos buena cobertura, te escucho estupendamente. Oye, ¿no paras? Hoy en Coruña, mañana estás en Oporto, el domingo en Salamanca.
Sí, vale. Sí, la verdad que es, bueno, para un músico es bonito estar activo y es bonito cada noche estar subido a un escenario, así que estoy muy feliz de hacerlo.
Bueno, nosotros vamos a tener que esperar unos días más, tampoco queda tanto, va a ser el próximo sábado día 9 de diciembre y vas a estar en el Palacio de Festivales. Oye, ¿qué supone volver a casa?
Pues mira, volver con mi cuarteto a casa, pues es algo que tengo muchas ganas, muchísimas, porque han pasado 6 años desde nuestra última actuación y la verdad que el Palacio abra las puertas a esta música, al jazz, que es una música que goza de poco espacio en Cantabria y particularmente en el Palacio, y que además lo haga con un artista cántabro como yo, pues bueno, pues estoy muy orgulloso, muy feliz de la oportunidad, claro.
Fíjate, ¿qué tema has puesto encima de la mesa? Es verdad que nos abrimos muy poco a este género musical, ¿no? Pero se han tenido que rendir ante las críticas. Pindio 2 ha sido destacado como uno de los discos del mes por la revista neoyorquina Jazz Records. Ha sido considerado como uno de los discos del año el año pasado por diferentes periódicos de tirada nacional. También ha sido uno de los proyectos seleccionados este 2023 por los artistas, intérpretes y ejecutantes de España. Vamos, que nos tendríamos que estar poniendo un poquito rojos en este momento, ¿no?
Bueno, pues sí, después de todas esas cosas y después de presentarlo en muchos escenarios, como algunos han sido sueños, como el Festival de Jazz de Madrid, como el Suspirol Jazz Festival en Italia y otros muchos, como decías, pues por fin puedo volver a mi casa y, como te digo, presentarlo delante del público cántabro y delante de mi familia, de mis amigos, que para mí va a ser un momento y una noche realmente especial.
¿Y qué percepción tienes tú? ¿Qué nos pasa a los cántabros con el jazz, con este género que a mí me apasiona? ¿Nos parece igual que es demasiado elitista? ¿Nos cuesta?
Pues mira, todo lo contrario. Yo creo, ¿sí?, que el jazz para nada es elitista. Es una música que nace de lo más popular, de la música más popular, incluso en sus raíces y en su desarrollo. Y cuando se quiere convertir esta música en algo elitista, creo que se está errando. No es así. Es, además, los elementos básicos del jazz es el ritmo, es la melodía. O sea que para nada creo que tenga ese aura elitista.
Ya. Háblame de tus músicos.
Pues mira, los músicos son fantásticos. Tengo una suerte increíble de que vayan a venir el gran pianista Marco Mezquida, que es un músico que está teniendo una trayectoria muy exitosa, quizás el músico español de jazz más exitoso a día de hoy, como el año pasado recibió el premio Mejor Músico Europeo. También está el contrabajista Eric Surmenian, que es natural de Marsella y que ha acompañado a lo largo de su carrera a tremendos músicos de la historia del jazz, como Toots Thielemann y otros muchos. Y también mi inseparable compañero, Genís Vallés, que también tiene una trayectoria muy larga acompañando a grandes artistas y también con sus propios proyectos.
Uh-huh. ¿Y qué nos vas a ofrecer? ¿Qué planteas en el Palacio de Festivales el próximo sábado, día 9 de diciembre? Que quede claro.
Pues mira, estaremos tocando temas de este último disco, de Indio 2. También estaremos con algún otro tema nuevo. Y bueno, sobre todo lo que vamos a tratar es de ofrecer un viaje en el que el público se sume a nosotros y va a pasar por muchos paisajes sonoros, por muchas atmósferas, y esperamos conectar con todos ellos y disfrutar nosotros, porque al final, si nosotros no disfrutamos, es muy difícil que el público lo haga.
Mm-hmm. Llevas, bueno, prácticamente toda la vida, ¿no?, en este ámbito. ¿Cuántos trabajos discográficos tienes hasta este momento? Creo que son 6,
bueno,
8.
Sí, como líder tengo 6.
Ajá. Mm. Ya. ¿Cuál es la salud del jazz? En Cantabria ya vemos que está bastante enfermita. ¿A nivel nacional?
Pues mira, hay muchos músicos, hay mucha gente que está estudiando, hay mucha gente que toca muy bien. Pero hay poco espacio para nosotros, y luego también pasa una cosa: hay un prejuicio muy fuerte desde los programadores y desde las instituciones a programar músicos extranjeros. Entonces esto nos daña tremendamente, porque bueno, pues tienen esa especie de, como digo, de prejuicio, de pensar que lo que viene de fuera es mejor. Y bueno, cuando esto se hace con dinero privado, pues ahí no hay nada que decir. El problema es que la mayor parte de las veces se hace con el dinero de todos nuestros impuestos, ¿no? Y ahí es, pues bueno, es un tema que a mí siempre me gusta reivindicar, que los músicos nacionales necesitamos que se nos valore y necesitamos que nos permitan presentar nuestra música y desarrollarnos en nuestro país antes de hacerlo fuera también.
Ya está claro. Oye, me encanta esto de Pindio, veo que llevas por bandera Santander, Cantabria, en general el norte de España, porque es un adjetivo muy del norte, ¿no? Algo muy nuestro, lo del Pindio, ¿no? Está relacionado con...
Pues sí, ya sabéis, Pindio significa una cuesta empinada, ¿no? Y bueno, es un buen símil de la música.
Bien, bien. Bueno, y muy cántabro. ¿Vienes mucho por aquí? Cuéntame.
Sí. Estoy habitualmente en Santander. Viajo mucho, pero bueno, mi lugar de residencia es Santander.
Sí, vale. ¿Y qué estás preparando? ¿Qué tienes entre manos? Pues no paras, no sé si te dará tiempo a nuevos proyectos.
Pues la cabeza no se detiene nunca, Cristina. La cabeza siempre es inquieta. Y bueno, ahora tengo un proyecto de música tradicional que saldrá a inicios del próximo año. También volveré a grabar cuarteto en este próximo año. Y bueno, y quizás algunos proyectos más que por ahora están muy planteados sucintamente, así que no puedo hablar de ellos.
Bueno, pero vas a venir otro día aquí al estudio a contarlo. ¿Te parece?
Perfecto, claro que sí, Cristina.
Así quedamos. Encantada de hablar contigo. De verdad.
Igualmente. Muchas gracias.
Volver a tener la oportunidad de disfrutar de ti, de tu cuarteto, de vuestro talento, reconocido a nivel internacional, poco valorado en casa, como suele ocurrir. Fíjate, la lista de artistas con las que ha colaborado es tan extensa que si me pongo a nombrarlos, pues no acabaría. Y todos los festivales de este país más importantes, en todos ellos ha tocado. Juan Saiz, el próximo sábado 9 de diciembre en el Palacio de Festivales. No te lo pierdas, de verdad. Vas a sorprender. Bueno, vamos a seguir escuchando Mediodía Cope, El Espejo de la Iglesia, de la mano de Antonio Arribas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Siempre que te pregunto.
Cada familia tiene una Navidad muy suya. Y en la familia BM somos muy de seleccionar para ti los mejores frescos y muy de hacer las mejores ofertas. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de productos. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, muy fresco, muy nuestro.
Vamos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, como es habitual, de la mano de nuestros supermercados de cabecera, para saber qué está pasando a esta hora en las carreteras de Cantabria. Nos informa Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues momento muy tranquilo a esta hora en la red de carreteras de Cantabria, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precaución, eso sí, porque el fin de semana ya saben que aumenta de forma importante el número de desplazamientos, así que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
Muchas gracias, Patricia. Precaución, porque bueno, que hemos tenido un ratito el cielo despejado, va a volver a cubrirse de nubes. La cota de nieve, que estaba situada alrededor de los 800 metros, irá ascendiendo a lo largo del día hasta los 1.000, 1.200. Viento flojo variable al principio, pero tiende a viento moderado y del noroeste después en toda la comunidad, y atención con rachas fuertes en el litoral a partir de la tarde. De hecho, estamos esta tarde en aviso naranja por fenómenos costeros entre las 3 y las 8. Especial precaución con máximas que estarán entre los 9 grados y los 14. Mañana se espera una jornada con cielo nuboso, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y persistentes en el litoral y sobre todo en la primera mitad del día. Y la cota de nieve va a ir descendiendo hasta quedar en torno a los 800-900 metros, con temperaturas entre los 2 grados bajo cero y los 6, las mínimas mañana sábado, y las máximas no superarán los 12 grados. La situación bastante similar a la del domingo, aunque tendremos intervalos nubosos, ¿eh? No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, pero serán menos persistentes que la de mañana. Las temperaturas muy similares durante todo el fin de semana.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Lo vivimos gracias a Jesús Mazón cada viernes de forma muy intensa. Yo me agarro siempre a su brazo porque me encanta que me guíe por las mejores propuestas cada fin de semana.
Y así es, Cristina. Sabes que yo llego a diciembre agotado, como todo el mundo, pues harto de muchas cosas, cansado, como diría que medio arruinado, pero con mucho espíritu navideño. Es decir, que hoy, que es 1 de diciembre, que con la prisa que llevamos no nos hemos dado cuenta que hoy empieza realmente diciembre, repaso muchas veces las fotos que tengo de los años anteriores de Navidades y siempre me aparece una en mi móvil, que es el escaparate de Regalos Pombo. Oh. ¿Ustedes recuerdan la tienda de Regalos Pombo al lado de la catedral? Ya no hay tiendas de regalos, señor. Es que ya no hay tiendas de regalos. Regalos bonitos, ingleses, como muy tradicionales, ya han desaparecido. Ahora todos son tiendas globalizadas que nos mandan los productos desde la central de no sé dónde, qué país o qué ciudad. Bueno, pues echo mucho de menos esos escaparates de esa tienda, porque cada día, cada año lo ponían súper bonito, muy british, muy inglés, como me gustaba a mí. Y el otro día me encontré por la calle, porque aquí en Santander, ciudad pequeña, infierno grande, nos encontramos todos para bien y para mal, me encontré con mi amigo César Pombo y le dije, hombre César, ¿cuánto te echamos de menos la tienda contigo, con tu mujer? Y me dice, oye, ¿sabes que presento libro esta semana? Y donde hablo de un Santander muy nostálgico, y por eso te quería hablar de la nostalgia que sentimos muchos por el ayer, ¿no? Y él ha reunido en un libro los momentos más típicos, más nostálgicos, más recordados de un Santander de antaño, de los años 50, 60, y el libro rezuma por todos los sitios nostalgia. Y yo le he dicho, César, cuéntanos hoy qué tal fue la experiencia. Y nos encontramos, más que como él dice en su libro, a las 5 en Correos, pues a la 1:30 en COPE, y así nos hablas de todo lo que ha sido. Así que César, bienvenido. César
Pombo.
¿Cómo
estás?
Buenas
bienvenido.
Tardes, muchas gracias, porque después de este preámbulo tan sentimental, inmerecido y tan cargado de...
Pues de verdad.
De una nostalgia que quizás comercial, ¿no? Que siempre para nosotros, pues viniendo de ti concretamente, mucha gente, pues nos es muy agradable, porque al fin y al cabo es el patrimonio que hemos intentado dejar o el recuerdo, ¿no? De lo que para nosotros significó el comercio, más allá que de una tienda, ¿no? Era la oportunidad de proyectar nuestra ilusión, de proyectar nuestras inquietudes, de en este caso, bueno, pues comerciales, ¿no? Pero también había un componente como el que tú has descrito, que para nosotros es muy importante, cuál era el crear un sentimiento. Uh-huh. Este vínculo que se crea a través de un cristal, de un escaparate, que es lo que realmente ahora tiene trascendencia y valor.
Y esa dichosa manía de modernizarlo todo, todo tiene que ser moderno, todo tiene que ser lo que nos regalan, las tiendas tienen que ser minimalistas, todos los productos. Yo desde aquí reivindico lo tradicional, lo de siempre, la taza de té, la taza de café con banderita, la almohada, el cojín, la lámpara, esos son los regalos que echo de menos. Pero, ¿cómo de pronto te planteas escribir un libro sobre ese Santander nostálgico?
No es casual, el libro es producto de una gestación previa, de tiempo, e incluso desde mi propia, digamos, inquietud de ser ciudadano de esta ciudad que siempre se nos antoja muy atrapante y de la que nos sentimos siempre pues, muy orgullosos, ¿no? De manera que de siempre he tenido, la curiosidad de ir almacenando datos de como ciudadano pasearla, de enredar, de cerner la ciudad, ¿no? Y en este recorrido pues he ido acumulando mucha clase de experiencias, ¿no? De tal forma que llega un momento en que te planteas el compartir. Uh-huh. Cuando ya la cosa adquiere
un cuerpo importante, como para hacer un libro, un
patrimonio que ya no es propiamente de tu satisfacción, sino que necesitas obligatoriamente compartirlo, nace el proyecto de crear un libro.
¿Y el libro?
Este es el segundo.
Este es el segundo. ¿Pero cómo se llamaba y cómo se llaman los ambos los dos?
El primero era de un ámbito puramente comercial, se llamó Vamos de Tiendas, uh-huh, que fue a raíz de una exposición que hice en el CEDIS sobre comercios de los años también después del incendio de Santander. Uh-huh. Y la verdad que también tuvo un éxito como todo lo que, digamos, toca la fibra sentimental de la gente, ¿no? Donde la gente se ve reflejado más allá de lo que es una fotografía, uh-huh, en lo que supone esa fotografía. Y no necesariamente por este primer libro, sino por el hecho, como te comento, de ir teniendo, digamos, material que necesitaba exponer o conocer o que la gente se viera, digamos, reflejado en él como una cuestión identitaria, ¿no? Pues nace este proyecto de un libro en el que por una iluminación providencial se me ocurre el título, ¿no?
Qué bonito, además,
que
¿eh?
Fue a las siete en correos.
A las siete en correos.
Me encanta.
Esto es, digamos, la clave de que todo el mundo nos abrimos a conocer, a sentirnos protagonistas de mano ya, ¿no? Porque todos hemos, de alguna manera, quedado a las 5, a las 7, a la 1 y media en la COPE.
Totalmente.
Entonces, es el hecho de la cita, del encuentro, de qué vamos a desarrollar, dónde vamos a ir, la aventura, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues la cronología de los 50 o 60, pues era en gran parte porque era lo que yo, digamos, tenía más acumulado en fotografía y todo esto.
Yo no sé hasta qué punto dependerá de esa nostalgia de los tiempos pasados que todos sentimos por lo que hemos vivido, por la infancia, por la juventud y estas cosas, que todo lo dulcifica, es decir, que todo aquel recuerdo que provenga de nuestra juventud, de nuestra infancia, siempre lo intentamos o tendemos a dulcificarlo, ¡ay, qué maravilla, aquellos maravillosos años! No lo sé hasta qué punto estáis de acuerdo con esto. Me miráis los dos como diciendo, ¿qué está diciendo?
No,
¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
Esta es la frase que se adjunta siempre necesariamente a la nostalgia. Uh-huh. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No necesariamente. No. Tampoco necesariamente. Sí que es cierto que el tiempo dulcifica, quita asperezas, uh-huh, porque aparece, digamos, tu refugio de recuerdos. Uh-huh. Tú vas eliminando por una cuestión puramente, yo creo que
de supervivencia,
que natural, de supervivencia, eliminar lo que te molesta, eliminar lo que te fue, pues eso.
Lo que no fue tan bonito de
no
vivir.
Fue, no fue de alguna manera significante en tu vida, ¿no? Y te queda la esencia de los recuerdos, la esencia de las
los
personas.
Bonitos, los bonitos, ¿no? Los hermosos.
Es una necesidad
humana. De agarrarte a ellos.
¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, en este momento, para mí, estar en la COPE con vosotros, uh-huh, es un momento que soy consciente de que dentro de un tiempo va a formar parte de mi patrimonio. Uh-huh. Es nostalgia hoy en día. Este ese recuerdo hoy es nostalgia. Nostalgia positiva de lo que ahora está sucediendo aquí. De manera que la fotografía, en este caso, porque para mí es un instrumento donde yo me expreso muy a gusto y donde doy la participación también al lector, que él sea también puramente el protagonista, es el provocar. Yo provoco una evocación de unos tiempos, de unas situaciones, de una manera de vivir, de una manera de ser, ¿no? O sea, acaso. Y luego también, muy importante, que he buscado intencionadamente la oportunidad de dar luz a personajes. Uh-huh. El libro tiene un contenido humano y costumbrista pues muy importante.
¿Y qué personajes aparecen, César?
Aparecen
en libro
personajes que todos de alguna manera hemos conocido, pero les hemos olvidado.
¿Quiénes son?
Pues son gente desde que en el mercado de la Esperanza, que es uno de los capítulos que trato. El mercado ya en sí mismo es un reflejo de la ciudad. Si tú vas a cualquier sitio y quieres estar media hora y necesitas saber cómo es la ciudad, el mercado es el barómetro necesario para saber cómo es la vida en ese lugar.
¿Cómo va todas las cosas?
A partir de ahí, más allá de dar, protagonismo a los propios vendedores, lo doy a los personajes colaterales que forman parte de ese, uh-huh, de ese entorno, ¿no? Como es el momento en que, cuando se cierran los puestos, aparece un ejército de personajes, vamos a decirlo, como si fueran hormigas devoradoras, uh-huh, que van a limpiar todo aquello, ¿no? Uh-huh. Y es donde yo me he centrado en un aspecto bastante relevante, ¿no? Dar luz a todas estas gentes, como también intencionadamente, en el capítulo final, uh-huh, del libro, dedico un apartado a los tipos populares. Tipos populares que para mí representan, más allá de ser los bufones de la sociedad, las personas que han sido en un momento pues mal entendidas o no comprendidas, incluso reídas o
burladas,
exactamente. Pues he querido darles un tratamiento de dignidad y
darles su lugar.
Y esto nada más que lo podía hacer, no yo como propiamente el protagonista, sino por el hecho del tratamiento, de cuidarlo. Uh-huh. Y bueno, he sido bastante cauto hasta, bueno, en este momento, pues sacarla en el libro a todos ellos.
Oye, qué maravilla.
Qué bonito libro.
Un centenar de imágenes, de verdad.
Qué
tengo
bonito
mucha
libro,
curiosidad.
Qué regalo y además, para esas Navidades.
Estoy ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Me parece uno de esos regalos
a nuestros padres,
que
a nuestros
deberíamos
abuelos,
pedir,
¿no?,
en la cartita de los Reyes Magos.
Ahí está nuestra historia como ciudad.
La ocasión es propicia para ello,
sí,
¿no? Porque desde luego. Pero es un libro que se puede abrir en cualquier época del año.
Ya. Un capítulo, pero bueno, independiente.
Sí, la Navidad se apunta la época siempre a un hecho, como dices tú, a un ambiente propicio a la nostalgia,
claro,
a la vocación.
Claro.
¿Dónde le decimos a Melchor que pase a por los libros? Que
¿dónde
se van
pueden
a
encargarse los
a la librería Gil, seguro?
Librería Gil y yo mismo.
Ah, bien.
Yo mismo, porque
que te llamen los Reyes, sus majestades los Reyes.
Sus majestades los Reyes, que hago yo de paje.
Eso es, de entregador, de seguro y de todo.
Incluso en vez de la carta yo le dedico el libro.
El libro.
Oye, César, gracias de verdad por la visita.
Gracias.
Qué ganas de disfrutar de este centenar de imágenes y de todas esas secciones, ¿no?, en ese itinerario que ha planteado por la ciudad, con esas estampas que nos van a emocionar a todos, seguramente. Convencidas.
Qué hermoso.
Están. Qué bonito, gracias.
Gracias a vosotros, gracias, por la oportunidad de expresar, bueno, pues un sentimiento que yo creo que comparte mucha gente.
Que feliz tengas Navidad, un gracias, buen día y mejor fin de semana.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander. Compro oro quilates Santander, máxima tasación en Cantabria, con opción a recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 1 de diciembre en Lupa, salmón noruego al corte el kilo por solo 11,95 y cabrito con cabeza y asadura origen nacional el kilo por solo 17,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Y 46 minutos, año nuevo, casa nueva. Remate fin de año, ¿eh? Hasta un 50% de descuento. Me recuerdan en The Gallery, en artículos de exposición por cambio de temporada. Es que es un lujo tener este nuevo concepto de tienda de decoración en la salida Mompía, justo en Santa Cruz de Bezana. Después del Black Friday, pues nos permiten comenzar el año en el hogar, pues con la casa de nuestros sueños, con este 50% de descuento que siguen aplicando a todos los artículos de exposición, porque hay que cambiar la temporada, claro. Bueno, cambiamos de invitado y de invitada en este caso. Vamos a por nuestra siguiente protagonista con otra historia maravillosa.
Sí, porque además tampoco nos alejamos mucho del mundo literario. Ayer se celebraba en Santander la Gala de las Letras, una gala además habitual que se celebra todos los años, y dentro de esa gala hay dos galardonados muy interesantes y muy especiales en los que se homenajea la figura y el recuerdo de Pepe Hierro.
Ahí es nada.
Claro, Víctor Ruiz Polanco y Rocío Solares Lainz fueron los galardonados dentro de lo que es el certamen de Pepe Hierro en poesía y relato corto, y hoy hemos querido y queremos saludar a Rocío Solares para que nos hable de cómo fue ese momento en el que recogió dentro de esa Gala de las Letras su reconocimiento. Rocío, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo lo llevas? Bien, felicidades. Bien. ¿Cómo fue ese momento?
Gracias. Lo primero es daros gracias por haberme invitado al programa, y lo segundo, pues la verdad es que el momento fue muy emocionante. Porque como escritor, bueno, cualquier artista en general, yo creo que a veces es difícil saber si lo que haces es bueno o no, porque nosotros escribir es un trabajo muy individual, ¿no? Lo haces tú en tu casa y hasta que no te leen otras personas no sabes si va a gustar o no, y recibir un premio por un jurado profesional y un reconocimiento así, pues siempre anima mucho para seguir dedicándose a esto.
Rocío Solares, tienes una voz de muy jovencita.
Pero con mucha vida.
Hombre, claro, pero
muy
me
jovencita,
encanta.
Pero con mucha vida.
Me encanta, pero si ya lleva...
Tiene que venir a vernos,
claro,
esta mujer.
Claro que sí.
Ya, ¿eh?
¿Te puedo preguntar los años que tienes o no se debería preguntar esto?
Sí, tengo 28.
Ay, qué maravilla. Háblame del trabajo por el que has sido premiada.
Bueno, pues El hombre de la pipa es un relato corto en el que me inspiré un poco en la picaresca española. No sé muy bien qué decir sin hacer un poco spoiler de final.
No lo hagas.
Yo
claro,
creo que no.
Creo que eso podéis imaginar.
¿Puedes hablar en qué versa? Pues es un relato corto que habla de amor, de soledad, de miedo.
Es un relato corto que ocurre en un pueblo de España en 1800, no me acuerdo exactamente, en 1830 o así, en el que se ha muerto una persona muy importante del pueblo y están intentando investigar quién ha sido el asesino.
Interesante.
Pero con 28 años ya va por la segunda novela, ¿no, Rocío? Si no me equivoco.
Sí, así es. Publiqué mi primera novela el año pasado, Los linajes de la magia, con mi mejor amigo. Tuvimos la suerte de publicar juntos esa primera novela. Y luego, como bueno, tuvo éxito y gustó bastante, pues este año he repetido con otra nueva novela que se llama La voluntad del lirio, que ha salido este 16 de noviembre.
Fíjate, maravilla. Con 28 años,
joven,
dos novelas
de edad,
en el mercado.
Pero madurez literaria, qué claro. Gustazo, qué envidia me das.
Porque no es fácil, además, publicar un libro, editar un libro, moverlo, llegar a los lectores. O sea, que tiene mucho mérito.
Sí, gracias. No es nada fácil, porque además, bueno, hoy en día hay mucha competencia y también es difícil que una editorial se interese por ti, porque al final está haciendo una apuesta económica en que tu libro va a triunfar o no, porque...
Ya. Oye, ¿y el libro le podemos conseguir? Tengo mucha curiosidad.
Sí, ambos libros están a la venta en toda España. En cualquier librería debería estar disponible, en Amazon también. Pero yo siempre recomiendo ir a las librerías pequeñas, ir a Gil en Santander, ir a Taiga en Torrelavega, si puede ser. y si se puede conseguir en cualquier sitio.
Yo he conocido a Rocío a través de las redes sociales, que es una gran plataforma para conocer a los autores que estáis haciendo cosas, tanto en música como en literatura, como en pintura. De pronto me llegó tu perfil y dije, ¿y esta chica? Me interesa, y encima me enteré que te habían dado el premio. Dije, hay que saludarla y hay que invitarla un día al programa para que nos acompañe. Tienes mucho mérito, además queremos conocerte más,
Rocío. Por favor.
Muchas gracias.
Sí, sí.
Un abrazo.
En una gala en la que estaba presente la hija de Pepe Hierro, que es tan maravillosa, sí. Siempre tan cariñosa
y que estuvo aquí
y
con
claro
nosotros,
y que
además,
preside
y que
su
tan cercana.
Claro, preside la labor de la Fundación Pepe Hierro y dentro de esa gala de las letras ayer donde Rocío recibía ese galardón por el relato corto.
Pues enhorabuena, Rocío.
Vente
de
un día a vernos, Rocío.
Y quedamos así, ¿vale? Otro día venga. Seguimos hablando contigo. Felicidades.
Felicidades, Rocío.
Gracias.
Solares.
Enhorabuena. Que están todos los oyentes deseando conocer...
¿Hay algún sorteo?
Hombre, ya empezó yo con mis langos finos. Barandica, Barandica. Fíjate si vamos a ser buenos hoy. Yo te digo, ¿vale? Te voy dando...
Ya decía yo que estabas especialmente liada. Pensé,
claro,
¿algo
estoy
pasa?
Mirando... Es
algo
que,
ocurre ahí.
Digo, yo estaba emocionado porque digo, bueno, si llega alguno ya voy a sortear una caja hoy.
Alguno, dices.
Ya sabéis que tenéis que tener un poquito de paciencia porque voy a sortear una caja de langostinos todos los días. Uh-huh. Pero es que no ves los que han llegado ya.
Claro, mira, alguno dice...
Tú vete pensando, ¿vale? Yo solo voy a decir ensalada exótica de langostinos picantes, ¿vale? Uh-huh. Esa es una. Esta no tiene...
No tiene referencia, no tiene datos.
No tiene referencia, pero no sé qué. Bueno, esta la leo luego porque está un poco complicada.
¿Qué más
ofrecen? Aquí hay otra. A ver, ¿qué más me ofrecen? Tortilla de langostinos.
Pues me parece deliciosa la tortilla, el revuelto.
Bueno, de momento estos son los que te digo, porque luego... Ah, sándwich de langostinos al ajillo.
También
nos gusta. Oye, estáis siendo muy originales, me gusta, ¿eh?
También nos gusta.
Sí, mira, Katia, qué cara pone.
A esta hora nos gusta
¿qué
todo.
¿Qué te pasa?
Un sándwich de langostinos al ajillo.
Pero por favor, tú no has llegado de un día de fiesta y no tienes nada que comer en tu casa. Y dices, ¿qué me pongo entre pan y pan? Y te pones eso y te sabe a gloria bendita.
No, hay cosas que no se pueden juntar.
Lo siento. Que
claro
digo,
que se puede juntar oiga, todo.
No me echéis por tierra la receta, el pobre Ricardo.
Me
que
parece,
es el que me la
Ricardo, ok por ti.
Bueno, ahora seguimos.
Un sándwich de langostino.
Que suena la sintonía deportiva, que está Alex García ya por aquí. Hola, compañero.
Buenos días.
¿Te gusta a ti el sándwich de langostinos?
A mí me suena... Ahora mismo, a esta hora de la tarde, uf, ya me empieza a sonar
ahora
todo
mismo,
muy bien.
Delicioso,
sí,
¿verdad?
Sí,
y estos de al curry con estos de al curry con arroz basmati ya me está...
Claro.
Bueno, ya me
anda,
está apeteciendo ahora
mí,
mismo.
Claro.
Mira, unos langostinos al whisky al horno.
Oh.
Está tan
cualquier
bien, ¿no?
Formato de langostino.
A mí me parece muy bien que los oyentes nos lo cuenten, pero estaría bien que empezaran
que nos lo traigan.
Empezaran a traerlo. Yo
oye, muy buena idea.
Optaría por eso.
Que lo traigan aquí in situ.
Sí, que
y lo
sería
probamos.
El que lo traiga se va a llevar la caja fijo.
Venga.
¿Vale? No hay
primero
sorteo
que
ese día. Alex, cuéntame, última hora. ¿Qué pasa
pues
en
nada,
el deporte?
Pues estamos en plena jornada de previa de partido. José Alberto ha tenido ya sus declaraciones hace apenas nada, 20 minutos que ha terminado. José Alberto, esa rueda de prensa de previa. Recordamos que el Racing juega en Miranda de Ebro este próximo fin de semana. Es un desplazamiento de esos bonitos, pero ya sabemos todos que por el estado en el que se encuentran las gradas del estadio de Anduba, el estadio de Miranda de Ebro, bueno, pues la Asociación de Peñas del Racing, todas las peñas han decidido no viajar a este partido, primero por el estado precario de esas gradas, que son las típicas gradas que se ponen y se quitan
insoportables
cuando hay un evento deportivo, y al mismo tiempo, bueno, pues consideraban que los precios tampoco se ajustaban a una realidad, por lo tanto, habrá racinguistas que viajen, pero lo harán siempre por su cuenta. Por lo demás, pues nos queda la duda de ver con quién va a jugar José Alberto en defensa, porque, bueno, Saúl cumple ciclo de tarjetas amarillas, se pierde el partido del domingo frente al Mirandés, y al mismo tiempo también, evidentemente, contamos con la baja de Andrés Martín, que no podrá estar de la partida con esa lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego hasta el nuevo año. Por lo demás, insisto, partido domingo 6:30, desde las 6 estaremos aquí en COPE para contar todo lo que ocurra. Estaremos acompañados de Julio Tagli y de Rubén Lavín, el portero del Atlético Albericia, que tiene a bien acompañarnos, a Jaime del Olmo y a mí. Y nada, y con el deseo y el pálpito, ojalá se cumpla, de que el Racing sume otros 3 puntos con esta temporada que nos está haciendo soñar a todos, Cristina.
Muy bien, pues
y
muchas
siga
gracias,
la racha.
Alex.
Que siga
que
la racha,
siga
efectivamente.
La racha.
A ver si va todo bien.
Y
ojalá que
siga
sí.
El deporte a las 3:25, como cada día. Hoy
por
con
supuesto.
Alex García, de la mano
chao.
De Soinco. Adiós. Buen fin de semana, ¿eh?
Uy, de pronto ya estamos entrando en ese espíritu navideño.
Pues es que
muy
hoy
bien,
se iluminan
bien,
las luces aquí en Santander.
A las 6. A las 6, es verdad.
Soinco, las cocinas. A las 6 empiezan. Es que ya está.
Empieza el ambiente.
Ver. Okay. Exactamente, a las 6 empiezan las ambiente, ah, las actividades vale, previas, 7:30.
Correcto,
cuenta
me había equivocado, perdón.
No te equivoques cuando quieras una cocina inteligente con asistente de voz.
Por supuesto.
No te equivoques cuando quieras buscar la mejor cocina, de Cantabria. Y no te equivoques cuando tengas que buscar las tendencias en el ámbito de cocinas y también las mejores reformas a domicilio, porque Soinco son los mejores. Uh-huh. Por algo están aquí, en Torre la Vega, calle Ruiz Tagle 2, y por algo tienen tienda también en Asturias y en el País Vasco. Cocinasoinco.es. Se bien preparar en nuestra cocinita de Soinco. Mira, por ejemplo, dicen, como yo soy un poco vaga en la cocina y no quiero pasarme la tarde de Nochebuena en la cocina, intento preparar comida sencilla que no me lleve mucho tiempo. Unos langostinos al whisky en el horno. Me salvan de mucho. Sazono el langostino, salteo en una sartén a fuego fuerte con un chorrito de aceite, lo retiro, los fundimos con un poco de mantequilla lentamente, le añado ajo laminado y cuando empiezan a saltear, pues añadimos el whisky y lo flambeamos. Esta salsita la añado a la fuente con los langostinos y ahora los meto al horno, 5 minutitos a 200 grados y ya está, listo. ¡Qué rico!
El whisky que le da un sabor dulce, ¿no? Sí. O como o un poco así como del... A whisky, claro. No más lo habíamos
cantado. El alcohol se evapora rápidamente.
Sí, pero que
hombre, tiene como claro, le da un
fondo muy
ahí
interesante,
dulce,
¿verdad?
Eso es.
Voy a hacerlo
eso
yo en
es.
Casa.
Eso es, muy bien.
Claro.
Eso lo tengo que ver yo,
no es difícil.
Me
no
tienes
es, que es
mandar
que
el tutorial.
A priori no es difícil.
Me tienes que mandar el tutorial porque no me lo creo.
Ay, Dios mío.
Mira, mi receta es, me dicen desde Güemes. Uy, un abrazo.
Qué bonito Güemes.
Todo Varello, que ayer nos han recibido más bien. Dice, pelos los langostinos, quito la cabeza y el caparazón. Seco bien las colas, las paso por una masa de rebozar hecha con harina, cerveza, vasito y un poquito de agua. Las pongo a freír bien doraditas, las saco en una fuente con papel de cocina para escurrir el aceite y las sirvo pues muy calentito con unos gajitos de limón.
¡Qué bien!
¡Hala! Leídas un par de recetitas y habiéndote contado que tenemos una ensalada exótica de, de langostinos picantes, esto con cerveza, la recetita con whisky, la tortilla de langostinos y este sándwich de langostinos al ajillo que a Katia no le ha hecho ninguna gracia, decide qué quieres.
Ah, pero está en mi mano el decidir.
Pues hombre,
yo
sí,
no sabía
pues estás
eso.
Aquí conmigo,
bueno,
es el primer
pues yo,
día,
para
ya
la gente que no tenemos
uno.
Tiempo, ni tenemos muchas opciones de cocina con tentitud, yo soy bastante rebelde y creo que el formato de sándwich de langostino al ajillo me parece que, que ese lo voy a hacer yo en mi casa, pero me quedo con el del whisky. Porque me parece que el whisky
Uy,
va muy...
¿cómo has jugado ahí?
Muy,
ahí
no,
has
me parece que...
los sentimientos.
Bueno, pero que lo sigan intentando, que habrá para todos los días, Cristina. Pero,
hombre, claro que sí, todos
claro,
ellos entran.
El sándwich me gusta a mí para casa, pero el
para
whisky
casa?
Me parece muy navideño.
¿Te ha gustado? Sí, bueno,
sí.
Que ya
whisky, coñá, ¿no?
Ver,
cualquiera
espera,
así como licorcito.
Que le busco, ¿no? Que no lo encuentro y se nos va a acabar el tiempo.
Una caja de
sí,
langostinos
aquí,
que
aquí.
Se lleva este señor o esta señora.
Ay, Marisa Aedo, de Cazoña.
Pues
bueno,
Marisa,
pues Marisa, hija.
Nos contarás, échale
el
whisky.
Creo que es habitual, que tú te lleves una cajita cada
Navidad.
Mira,
bueno, qué suerte.
Hay que premiar a nuestros oyentes fieles.
A los fieles, a los
sí,
que están
señor.
Ahí siempre.
Enhorabuena, Marisa Aedo. La primera caja de esta Navidad, gracias a Barandica, es para ti. Cambiar de tercio en este último minuto porque es verdad que es demasiado pronto para meternos ya con los villancicos navideños, que es bastante repetitivo.
Estaba yo pensando quién estaba cantando, ¿quién era? ¿Celine Dion? Ah, Celine Dion en español.
Celine Dion en español. ¿Qué vas a hacer este fin de?
Pues voy a poner el árbol, voy a poner mi nacimiento.
¿Ah, ya lo pones?
Sí, sí, porque ya estamos en Navidad.
¿Y qué más nos recomiendas? Ya tenemos Expo...
Llegamos a Santander la próxima semana. Después de todo un año de recorrido por Cantabria, la exposición Año Orayo, que es la exposición que el gobierno homenaje a los grandes iconos, llega por fin a Santander el martes 5 a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Central.
¡Ay, qué alegría, verdad!
Inauguraremos oficialmente la exposición que por primera vez reúne por espacio toda la colección íntegra de Orayo.
Desde el martes
de Roberto Orayo.
Todo el mes.
Todo el mes y un poquito más de enero.
Más.
Pero Roberto estará el martes y estaremos muy
lo
felices.
Lo contamos.
Sí.
Ahora seguimos escuchando
gracias,
Mediodía
Cristina.
COPE con Pilar García Muñiz.